COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias, 5 minutos es lo que lleva el partido también entre Costa de Marfil y Japón, y empate a cero, acaba de comenzar. Continuamos con los mensajes de los oyentes, Miriam.
Pues nos habíamos quedado con esa aclaración, o vamos, más que aclaración, esa explicación que nos quería dar Guadalupe a través del correo, a través de lanoche@cope.es, acerca de la palabra chabacano. En México, chabacano es el nombre que recibe el albaricoque. Además, al no ser una palabra con connotación despectiva, es también el nombre de una estación de metro.
Qué bien.
Metro Chabacano. Dice que, bueno, no será en México, porque llamar en España una estación...
Chabacano.
En fin. Dice que gracias por dejarme compartir esta peculiaridad del idioma visto desde el otro lado del charco. Pues muchísimas gracias.
Hasta aquí ha llegado, sí, señor.
Claro que sí. A través del teléfono 950-6006 nos ha llamado Alfonso, que nos ha comentado que se iba a ir a Ibiza, pero que lo ha pensado mejor y que se va a ir de Ponferrada a Santiago caminando.
Bueno,
parte del
pues
camino,
mira,
de Santiago.
Qué cambio de repente, sí.
Pues sí. Dice Mario, de Ibiza, que ahora le gustan los viajes organizados, pero que antes, cuando era joven, que él iba a la aventura. Pero ahora la que manda, palabras textuales, es la parienta.
Ay, yo reconozco también que cuando estaba de soltero, o sea, un día, o sea, lo prometo que fue así, o sea, me levanté un lunes y dije, pues me voy de vacaciones. Y me tenía todo preparado para irme a Asturias y de repente dije, mi amigo Dieguito, qué narices, voy a dar una sorpresa. Y me fui a Huelva. Sí, la ropa me valía, era
eso,
verano.
O sea, eso te iba a decir yo. ¿En qué momento dejaste las criaturas con
ahora
el
no,
camino?
Con hijos es diferente,
no,
es verdad que hay que tenerlo
puede.
Todo muy programado, muy preparado. Vamos.
Bueno, Paco desde Valencia, que vive en Madrid, pero bueno, él es de Valencia, dice que sus vacaciones las planea bastante, que se va a ir a Valencia con... Dice que las planifica sobre todo con un mes de antelación, sobre todo por los billetes y estas cosas, para tener sitio y poder viajar cuando tú quieres y no cuando quiere la compañía que te da el billete. Y nos pide encarecidamente que insistamos mucho en que a la hora de planificar las vacaciones, quienes tenemos animales de compañía debemos tenerles muy en cuenta porque forman parte de la familia y cuando organizamos nuestras vacaciones no debemos olvidarnos de ellos.
Mi perro es uno más.
Eso te iba a decir, que tú sabes mucho de esto.
Bueno, quien nos quiera contar su experiencia a través de cómo organiza sus vacaciones, ¿cómo lo puede hacer, Miriam?
A través de las redes sociales. Estamos en Facebook, somos La Noche de Cope, si no la dirección completa, www.facebook.com/lanochedecope. En Twitter, @lanochedecope, nuestro correo es lanoche@cope.es y si prefieres hablar con nosotros por teléfono, pues ya sabes que hay un número que es gratuito, es el 950-60-06.
Vamos a ir a Asturias, ya verás, 3 y 8 minutos, 2 y 8 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y en la noche de COPE nos vamos hasta Asturias. El 16 de mayo es una fecha que debemos ya de marcar en el calendario. Tienes un smartphone, pon 16 de mayo y ahora te voy a explicar el porqué. Ese día supimos que por primera vez en 10.000 años había nacido un bisonte europeo en Asturias. Por lo tanto, están de enhorabuena y estamos de enhorabuena. Hablamos con Paulina Toporowicz, es guía del Parque de la Prehistoria de Teverga. Paulina, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, primero decir que Teverga es una localidad que está, podemos decir, en el norte del Principado, o sea, en el sur del Principado, ¿verdad?
Sí, está en la zona de, sí, del centro, sí.
Bueno, ¿cómo ha sido el acontecimiento? Porque, o sea, 10.000 años y de repente un bisonte de estos, además de pura cepa, tiene que ser como un acontecimiento, ¿no?
Sí, fue un acontecimiento, pues también fue un poco la sorpresa, sobre todo para nosotros, para los que trabajamos, los que estamos en el Parque de la Prehistoria, y bueno, pero una sorpresa muy grata, porque aquí tenemos un bisonte, es un macho, un pequeño macho, y la verdad es que bienvenido, porque es una alegría muy grande, que como dijiste, pues antes que hace muchos, muchos años que no teníamos aquí nacimiento de un bisonte europeo, que es el compañero de viaje del ser humano desde paleolítico superior, el único superviviente.
¿Le habéis explicado? ¿Le habéis dicho de los galones que tiene para que se porte?
Sí.
Bueno, el nacimiento fue el premio, pero cuéntanos, ¿cómo se vivieron los meses previos a este parto? ¿Cómo fue el proceso?
Pues la verdad que hay poco que contar, porque los bisontes vinieron aquí pues dos meses antes, en 7 de mayo, de marzo, y y la verdad que nosotros no teníamos constancia que si la hembra estuviese embarazada, pero surgió y aquí tenemos. O sea que están, nosotros aquí contamos, bueno, hacemos visitas guiadas, contamos algo sobre los bisontes, pero digamos, cuidados de los bisontes tienen la organización FAPAS, también el Centro de Protección del Bisonte Europeo en España y Ayuntamiento de Teverga, y sobre todo los cuidadores que están con ellos, pero tampoco nos comentaron nada, así que fue una sorpresa del todo.
Habéis abierto un concurso, ¿verdad? Para ponerle nombre. ¿Ya lo tiene?
No, todavía el concurso no está resuelto.
Bueno.
No, el bisonte, digamos, los bisontes adultos también, los nombres los escogieron los niños, de los colegios, de la zona, digamos, la bisonta se llama la bisonta Pipa y el macho se llama Lipión.
No ahora... tendrá Pipa Pig algo que ver en esto, Pipa Pig, y le han dicho el Pipa, ¿no?
O sea, Pipa, que
el,
Pipa.
El pequeñito todavía no tiene nombre, sí,
no tiene nombre, estamos en ello, sí, que se va... Se va a bautizar pronto, pero todavía no tiene nombre.
¿Cómo es? O sea, es el típico bisonte, me imagino. O sea, tampoco sí, busquemos nada así raro, ¿no? O sea,
el típico bisonte europeo de toda la vida, vamos. Pues que parece muy sano, muy alegre. La verdad es que al principio la madre estaba un poco celosa, un poco protectora, pero ahora ella está independizándose y cualquier visitante que pase por el tramo este de alargación de Senda del Oso, en el parque puede verlo, de paso, y la verdad es que se deja ver, o sea, que podemos disfrutarlo, sí, la familia
que,
feliz.
Ya sabe que ha nacido famoso, ¿no?, como quien dice.
Sí.
Los niños, desde luego, son los grandes protagonistas del parque durante el invierno, porque recibís muchas visitas escolares, y yo recuerdo cuando era pequeña que toda esta época de la prehistoria, de hecho, se han convertido incluso en películas, era algo que nos apasionaba.
Sí. Sí, sí, porque esto son cosas básicas de supervivencia, de digamos, de instinto y también de la ciencia. Eran gente como nosotros, pero hace 20, 14.000 años, y aquí explicamos, pues a través de los talleres y de las visitas, de cómo vivía la gente, qué utilizaban, qué materiales, con qué tenían que apañarse, y sobre todo hilo conductor es dejarles claro a los niños y a los adultos que hablamos de personas como nosotros, pero con recursos que tenían, y resulta que mucha gente se sorprende, pero porque llegamos a la conclusión todos juntos que tenían recursos riquísimos, técnicas riquísimas, y tenían pues muchos modos, y muchas cosas que existían en Paleolítico existen hasta hoy en día.
Paulina, ¿cómo es el parque? Cuéntanos un poquito. Bueno, la noche de COPE, estamos hablando con Paulina Toporowicz. Tienes un nombre también muy asturiano, ¿eh?
Sí, sí, el acento sí lo tienes, Paulina.
Bueno.
Guía del parque de la prehistoria de Teverga, en Asturias. A ver, cuéntanos cómo es el parque.
El parque bueno, primero el entorno es espectacular, que es, bueno, el Teverga de plena naturaleza, y son tres modernos edificios. Pues es el diseño es de un arquitecto catalán, Dani Freixes, y está plenamente integrado, es un poco la idea de integrarlo en el entorno y también en permanente diálogo con el paisaje, porque incluso el color de la fachada pues hace guiño un poco al óxido de hierro, y el contraste entre el rojo este del óxido el ocre y el verde pues también aumenta esta sensación. Son tres edificios: recepción, galería y la cueva de cuevas. La galería es un museo, básicamente, donde se puede ver, preparar para lo siguiente, que es una visita guiada en la cueva de cuevas, y también en la galería tenemos la respuesta a las preguntas básicas sobre quién era esta gente, cómo trabajaban, con qué trabajaban, dónde se desarrollaba este arte, sobre todo en Europa, Eurasia, y luego, pues, salimos de este edificio y nos dirigimos a la Cueva de Cuevas, que es un edificio subterráneo que recrea condiciones de una cueva natural. O sea que el visitante ve ahí tres réplicas, tres paneles del arte rupestre que se corresponden con tres paneles que existen efectivamente, pero cada uno en su lugar original. Son réplicas exactas, pero un entorno de caverna, porque está debajo de la superficie.
Hace un momentito, Paulina, mencionabas precisamente la Senda del Oso. Estáis muy cerca.
Sí, sí,
se
estamos
puede visitar.
Sí, sí, se puede visitar. Bueno, la Senda del Oso, pues se puede hacer el tramo de la senda y venir al parque por la senda. O se puede simplemente ver el cercado de los bisontes y luego seguir la senda hasta la Cueva Huerta, que es una cavidad natural donde sí. también un visitante no tiene nada que ver con el parque, pero ahí también hay vistas guiadas en la cueva. O sea, que es un recurso más del Concejo de Teverga, que hay muchos recursos aquí, no solo hablamos del parque.
Y en julio tenéis además una fecha muy especial, que es el 12 de julio. ¿Por qué?
Sí, la noche prehistórica. Pues va a ser una jornada muy divertida, donde como siempre mezclamos un poco lo lúdico con lo científico. Y bueno, ya como indica el nombre, Gran Noche Prehistórica, a partir de las 7, pues va a ser una noche diferente. Pues visita con un hombre cromañón, si les interesa, un recorrido guiado con este hombre y con un traductor que nos ayuda un poco a entender... Claro. lo que él dice y su modo de vida, y luego también pues aplicamos las lámparas de tuétano, que es un logro de arqueología experimental en la cueva, que es una cosa pues bastante original, porque no hay casi cuevas donde se puede ver con fuego, y además fuego prehistórico, que es un modo y un sistema de iluminación. Y luego también pues hay gimcana, hay espicha prehistórica y luego espicha. También baile chamánico. O sea,
espicha
que es
prehistórica.
Programa muy completo.
¿Qué se come? ¿Un huevo de avestruz o de dinosaurio? Y...
No, todavía no tenemos.
La sidra
aquí...
se escanza apretando la manzana, ¿no?
No tenemos todavía la caza de bisonte ni pensamos, pero...
Bueno,
yo creo que está el programa bastante
muy bien.
Completo.
Oye, para encontraros la web, tarifas, mapa
sí,
de acceso,
tenemos...
horarios, a ver...
Tenemos la web del parque, que es el www.parquedelaprehistoria.es. Si se trata de los precios de la noche prehistórica, son 22 euros para adultos, los niños de 4 a 11 años son 14 euros, los niños hasta 3 años gratuito. Luego las tarifas del parque, bueno, todo está desglosado en la web.
En la web, vale,
sí,
mejor.
Hay varios descuentos, pues merece la pena estudiarlo, porque la verdad claro. que sí que hay muchos descuentos y se puede sacar la entrada reducida. También actualizamos, porque hay muchas actividades que todavía no mencioné, tendría que hablar 2 horas por lo menos para...
No tenemos porque... tanto tiempo, ¿eh?
Exactamente, a eso voy, pues ahí tienen la jornada de aventura también del 22 de junio, sobre pues alquiler de bicis, sobre los talleres de fin de semana, todo esto en la web del parque pueden consultarlo.
Y vais a estar durante todo el verano. Vosotros no cerráis, ¿verdad?
Sí, no. Dos meses enteros, pues he abierto todos los días.
Paulina Toporowicz, sí. guía del Parque de la Prehistoria de Teverga. Que muchísimas gracias por habernos atendido y a seguir cuidando a esa criatura, a esa bisonte, ¿vale?
Muchas
que tiene
gracias.
Historia. Vale, un
Muchas
beso.
Gracias,
a ver cuándo te hacen ya hija predilecta de Asturias, hija mía.
Yo lo intento,
cada
pero...
vez que Miriam encuentra algo, la verdad es que hay cosas muy interesantes. Y para el verano, para los más pequeños, o sea que van a disfrutar mucho.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Por cierto que además acaba de marcar Japón el primer gol. Está jugando ahora mismo contra Costa de Marfil y el delantero Honda acaba de marcar el primer gol para Japón. O sea que nada, te seguimos informando aquí en la noche de COPE a las 3 y 18 minutos, 2 y 18 minutos en las Islas Canarias.
Solo lo que yo quería, me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño. Olvido en los ojos, pegote de rina en la copa en la mano. Calculando no acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos, te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más, amores de barrio.
Bueno, cualquier época del año es buena para la música, pero el verano invita a disfrutar de este arte de forma, yo creo que compartida. Es más fácil en ese tiempo juntarse con amigos, acudir a conciertos, porque normalmente la mayoría tenemos más tiempo libre. Hoy a la noche de COPE te presentamos un nuevo proyecto que junta a unos cuantos artistas de lo más representativo del pop que se ha hecho y que se hace en nuestro país. El proyecto se llama Caravan Pop y para hablarnos de ello nos acompañan algunos de los protagonistas. Aquí en el estudio, Teo Cardalda, de Cómplices. Teo Cardalda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y a través del teléfono está Alberto Comesaña, de pues 7up, entre otras cosas, y también, como no, de Amistades Peligrosas. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de oírte, Roberto.
Igualmente. Oye, contarnos qué significa esta quedada, ¿qué es Caravan Pop?
Pues Caravan Pop es una xuntanza digital.
¿Traducido a?
Nosotros la verdad es que llevamos reuniéndonos hace tiempo. Pues la verdad es que es un proyecto muy abierto, hay mucha gente incluida en él. Y bueno, con la diferencia de que esto sea plastificado en un CD, sea un poco... Remasterizado, no, realmente las versiones se han hecho nuevas otra vez. Se ha hecho también un tema conjunto que curiosamente fue No mires a los ojos de la gente, un poco en homenaje a Germán. Uh-huh. Y bueno, pues ya sabes, los 80 siguen absolutamente de moda y siguen ahí pegando muy fuerte. Y bueno, pues ahí estamos. Uh-huh. Vamos a hacer una gira, esto va a salir en América también. Y es un poco un concepto de recuerdo que está más presente que nunca, ¿no? Porque yo sí que creo que los 80 mm-hmm. siguen estando muy, muy, muy vigentes.
Alberto, ¿cómo te llega a ti, por ejemplo, esto? ¿Cómo alguien de repente llama a tu puerta y te dice, ¿te interesaría montarte aquí en la caravana y empezar a recorrer ahora durante un tiempo con otros colegas diferentes espacios?
Bueno, realmente fue al revés. O sea, nosotros ya con Cómplices, Ella Baila Sola y Amistades Peligrosas y algunos artistas más, ya llevamos girando pues casi 5 años, más de 5 años aquí en España, y en América ya hicimos un asalto en el año 2011. Entonces fue un poco al revés. Yo esta idea se la transmití a unos directivos de Blanco y Negro, que fueron los que recogieron el guante y dijeron, oye, pues esto estaría muy bien hacerlo con un formato disco, y ese disco pues ponerlo a la venta y que nos sirva de promoción para que esta gira salga con un formato un poquito más estable. Y es así como ha ocurrido. Yo con Teo, desgraciadamente para mí o para él, no sé, nos conocemos desde el año 82 y ahí llevamos bregando cada uno en sus grupos, yo con Semenave, con Golpes Bajos, luego él con Cómplices, yo con Amistades Peligrosas, y últimamente no sé si nos vemos mucho, luego también en relación con la SGAE también estuvimos muy unidos en la junta directiva, y bueno, pues son muchas horas de carretera, muchas horas de escenario, que al final afortunadamente se ha podido plasmar en un proyecto como este.
Pues entonces me acuso como medio de comunicación de llegar un poco tarde, porque fíjate que de verdad, o sea, lo he hablado un montón de veces con los colegas, lo de ya se podían juntar, ya podían haber más proyectos como este Caravan Pop, y ahora de repente nos decís que ya está aquí, pues encantados que estamos.
De muerte o no tocar las tibias y la calavera hacen dudar, me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más, y si volviera a nacer repetiría, y si volviera te daría más calor, me quema suelta punta de tus dedos, hacen llagas en mi piel, me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve, no lo ves, tú ya sabes que me tienes cuando quieres.
En la noche de COPE con Teo Cardalda, con Alberto Comesaña, Caravan Pop, el proyecto pues en el que nos van a volver a mostrar canciones que muchas de ellas tienen su nacimiento en los años 80, los 90, que fueron un hervidero de cantantes, de formaciones, que sentaron las bases del pop en nuestro país. Teo, ¿sigue teniendo vigencia todo lo que se hizo en aquella época?
Yo creo que ha sido un retroceso musical. Yo creo que este país se ha... No por la calidad ni por la cantidad de cosas que se hacen, que curiosamente la música yo creo que es algo que se consume más que nunca, pero sí que toda la infraestructura, toda la industria, pues se fue un poco a la mierda directamente. Uh-huh. Y lo que no hay duda es que es una época muy, muy, muy brillante, realmente brillante, musical y socialmente. Yo creo que aquí tiene que pasar algo, tenemos que replantearnos muchísimas cosas a nivel, eso industrial, a nivel televisivo, a nivel radiofónico. Esos son momentos en los que las compañías independientes proliferan tremendamente, donde la televisión apoya la música, tiene programas que son escaparates, donde los grupos crecen a largo plazo, quiero decir, no como ahora, que es como que todo tiene que funcionar, todo tiene que una inmediatez que está absolutamente reñida con la creatividad y con los proyectos grandes o con los proyectos que una vez consolidados se convierten en grandes, ¿no? Y realmente no hay duda que la década de los 80 y los 90 pues es muy, muy, muy brillante en ese sentido, muy atrevida, los grupos eran mundos, incluso los grupos ahora que consiguen asomar la cabeza se parecen muchísimo más entre ellos que, pues, por ejemplo, un grupo como Semen Up o Parálisis Permanente o Loquillo o Gabinete Galigari, que eran cuatro mundos totalmente diferentes. Yo creo que todo el debacle todo empezó a partir de Operación Triunfo. Yo creo que ahí donde ya se montó el guirigay de absoluto, se confundieron muchísimo los parámetros de lo que era la música o de lo que es la música o la música pop en ese caso, y es una pena lo que está pasando. Pues la gente se pensaba también que Internet iba a ser la panacea, y que tampoco, pues Internet es un medio más que te ayuda a darte a conocer, pero en cualquier caso los canales siguen siendo un poco parecidos a lo que eran antes, y eso se acabó. Las compañías de discos,
sí.
Es patético las cosas que hacen, las cosas que plantean, lo mal que han sabido adaptarse a la revolución tecnológica y al respeto a los artistas. Caso de Germán, yo creo que Germán ha sido una persona absolutamente, un creador absoluto, arriesgado. Aquí en el momento en que te sales del tiesto, pues tienes el olvido más absoluto, y es un poco lo que le pasó a Germán después de lo de Golpes Bajos. Yo tuve la suerte de funcionar con Cómplices, pero él hizo proyectos absolutamente diferentes, que son los proyectos que realmente yo creo que a los creadores y a la gente arriesgada son los que le da placer hacer. Y Germán estuvo olvidado hasta que pasó, desgraciadamente, lo que tenía que pasar. Entonces, yo no sé, yo lo comenté con Alberto también, eso te da mucha rabia, ¿no? Te da mucha rabia en lo que se ha convertido este país.
Alberto, ¿es un proyecto que busca que unas cuantas generaciones nos volvamos a sentir más jóvenes, o también se busca eso, reivindicar, como está haciendo ahora Teo, y que los más jóvenes conozcan cómo fue, pues eso, el mejor momento de la música que hubo en nuestro país?
Exactamente, el proyecto que nosotros lanzamos y que nos encontramos cuando actuamos en público no es gente de 40 o de 50 años, también nos encontramos gente de 18, gente de 25, que o bien sus padres o bien sus hermanos mayores pues les han puesto al tanto de lo que se hacía en los 80 y en los 90, y descubrimos pues incontable el número de canciones de los 80 y de los 90 que se pueden poner, que han pasado a la historia de la música. Como decía Teo, a eso ahora es imposible porque los medios de comunicación, tanto en los 80, que había menos, paradójicamente había muchos menos, pero era mucho más efectivo porque una aparición en el 1, 2, 3 o en el Tocata te hacía que al día siguiente tu canción ya fuera mundialmente conocida, y ahora lo más que puede llegar es a ponerla, a colgarla en el Facebook o en el YouTube y esperarle que tus 40 amigos hagan me gusta y poco más. Entonces, ahora mismo, y nosotros, como bien decía Teo, nosotros hemos tenido la suerte de tanto en los 80 y los 90 funcionar, pero a mí me da mucha pena los chavales jóvenes, los que ahora empiezan, que se encuentran con un océano que es enorme, que se llama Internet, y cada uno con su barquita, una patera, que salen y se tiran al, casi como una lancha hinchable, se tiran al océano a remar, y la mayoría, pues el 99% se ahogan en el intento. Este proyecto sí es verdad que está pensado para reivindicarnos y reivindicar a las generaciones que vienen ahora, que la música les hacía en esos tiempos.
Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océanos donde solo había charcos. Es por ti que soy un duende con
Bueno, que he presentado a los dos artistas que nos acompañan, que es Teo Cardalda y Alberto Comesaña, pero bueno, decir eso, que dentro de este Caravan Pop está pues Marta Botía, que escuchábamos al principio, Nacho Campillo de Tantango, a ver qué nos queda por ahí, Los Limones, Pablo Perea, Santi Sánchez de Los Inhumanos, Seguridad Social, es decir, Comesaña, está Tennessee, está, bueno, pues luego hay una canción que vamos a escuchar dentro de un ratito, que al fin y al cabo No mires a los ojos de la gente, Teo, que es un homenaje a quien has nombrado ya varias veces, justo porque ha sido un reflejo, fue un reflejo, ¿verdad?, de lo mejor que se ha hecho en nuestro país de música. Y decías algo también muy importante, y es verdad, que hoy en día no es que no haya cantidad, si cantidad siempre ha habido gente que ha querido hacer música, sino que antes lo que había era también variedad. Y ahora parece que todos van unidos por el mismo patrón, ¿no?, en la mayoría de los casos.
Todo el mundo viste en Inditex y todo el mundo, bueno, Nigel Walker produce
la
Oreja de Van Gogh, al Sueño de Morfeo, bueno, el Sueño de Morfeo no, pero a Dani Martín, o sea, yo quiero decir que hay que despegarse. Nosotros a lo mejor, Alberto y yo, que tenemos ya 70 años cada uno, pues
no llegáis entre los dos, o sea,
pues no, pero yo creo
que bien nos conservamos, ¿eh?
Pero yo me acuerdo de Alberto por Vigo con los ojos pintados, con su tupé, con su, ¿sabes? O sea, quiero decir que yo creo que la adolescencia, y sobre todo cuando haces música, que todos nos metemos en la música para lo mismo, para ligar y para pasarlo bien, por lo menos el caso nuestro era ese. Yo empecé
desde luego ganar dinero, no ganábamos dinero, ¿verdad?
Sí, pero después se ganaba, curiosamente, pero que, joder, que el desparpajo, el Vigo siempre ha sido una ciudad muy atrevida, pero era muy, bueno, Vigo y Madrid y Rocola y todo esto, yo creo que esa, bueno, Madrid ha cambiado realmente, Madrid se ha convertido en una ciudad muchísimo más gris de lo que eran aquellos momentos, y pues ahora está todo muchísimo más organizado y perseguido, quiero decir, no hay un poco el libertinaje, entre comillas, que había en esa época, pero eso sí que se echa de menos, o sea, yo creo que Parálisis Permanente y yo qué sé, y Loquillo eran, pero estéticamente, el tema de letras, y mejor va a tener que estar un poco viendo para atrás o recordando el pasado, pero la verdad es que el tema de los 80 sigue siendo... Yo no me imagino ahora dentro, en el 2030, tener una radiografía tan exacta o tan que tiene todo el mundo en la cabeza de estos 2000 como la tenemos ahora de los años 80.
Lo que pasa, fíjate que la música como arte que es verdad que suele ir a la par de lo que la sociedad pide o el reflejo de la sociedad, ¿no? Como muestra artística, y quizás que la sociedad que estamos viviendo es así, es un poco también hoy en día es gris y tampoco da para, como antes, intentar inventar, sacar cosas. Justo el otro día, fíjate, escuchando además y hablando de este proyecto, había un amigo que me decía, pues quizá no sea, es diferente, pero quizá no sea tan diferente lo que se encontró todos estos artistas, como sois vosotros cuando erais más jóvenes, con lo que se están empezando a encontrar ahora, ¿no? Por cómo está todo, ¿no? Es una sensación, en aquella época se venía de una dictadura o había un proceso de cambio y tal, pero ahora está también todo que necesita, todo el mundo está hablando de que se necesita un cambio, que todos cambiemos, que empecemos a darle una vuelta.
Sí, yo creo que lo bueno también era que nosotros caminábamos paralelamente a lo que estaba pasando en este país, quiero decir, ahí lo tienes en documentales como 80 y como estos documentales fantásticos que está haciendo esta chica, la que Paloma, la que dirigió también lo de Antonio
Vega.
Y yo es que no paro de ir gilipolleces ahora en las letras, de verdad. O sea, es que no se puede solo hablar de lo que habla, no sé. Antes hablaban otras cosas y se caminaba paralelamente a los descubrimientos, a la curiosidad y a todo. Y no sé, es un momento, a mí no me gusta nada el momento de ahora,
bueno. Vamos a ponerle alegría, que al fin y al cabo Caravan Pop es un proyecto alegre en el que vamos a disfrutar de la música. A ver, Alberto, la idea es que salgáis todos al escenario, que estéis todos en cada uno de los conciertos, o cada uno se va a mover por su cuenta. ¿Cómo es la historia? A ver.
Bueno, fundamentalmente Caravan Pop, como decía bien Teo, es un proyecto abierto. Lo normal que cada uno tiene sus carreras, tiene sus películas aparte, y siempre que surge una fecha concreta, pues imagínate el 8 de octubre en el Pilar de Zaragoza, hacer un concierto, bueno, pues los que estén disponibles se podrán arrimar. No nos podemos centrar a que estemos todos, porque si no, lógicamente, siempre habrá alguno que esté ocupado. Entonces, en principio, la base o el núcleo duro somos Marta, Teo y yo, que somos los que un poco los líderes de este proyecto, y a partir de ahí pues bueno, se arriman más. Vale. Pero básicamente los que tienen que estar en cada concierto deberían de ser cómplices, Alberto de Amistades Peligrosas y Marta Botilla de Ella Baila Sola.
Vale, pues nos vamos a despedir, lo vamos a dejar hasta la próxima, pero con esa canción que pues es un homenaje a Franco Pini y en el que habéis participado con todas, os habéis juntado en todas las voces ahí para hacer uno de sus clásicos, en el que tú también además tienes mucho que ver, Teo. O sea, que esperamos veros a lo largo de este veranito. No sé si luego durante, habéis comentado que esto ya es algo que lleva desde hace tiempo, o sea, que me imagino que no solo el verano, o sea, épocas para la buena música nunca hay, sino que todas son claro. válidas, o sea, que nada, nos seguiremos encontrando. Y darle un beso muy fuerte a Marta Botía, que aquí se la quiere mucho también, ella también sabemos que nos quiere. Alberto, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias, y ya sabes que todas las noches te oigo porque me desvelo y me pongo a oír la radio y siempre acabo, me despido con esa canción de Los Atlánticos que descubrí en tu programa.
Qué buenos son, ¿verdad?
Sí, y luego, bueno, que además es una historia que ya te la contaré otro día.
Vale.
Con calma, porque
oye,
he hecho amigo de ellos a costa de...
Vale, vale.
De la
pero
canción,
vente, o sea, un día
que,
para acá y hablamos tranquilamente, ¿vale?
Claro, ya, sí, voy a estar que me han citado por teléfono, yo podía irme tranquilamente a estar con vosotros. Bueno,
pues veniros un día en verano, venís si queréis a Teo y tú y charlamos tranquilamente, le dedicamos un buen tiempo, ¿vale?
Cuando quieras, tienes mi teléfono, o sea que me llamas. Con
venga, un abrazo.
Abrazo.
Teo, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, hasta luego.
No te marches más. No mires a los ojos de la gente. Me da miedo, siempre miente. No salgas a la calle cuando hay gente. Y si no vuelves, si te pierdes. Y si te pierdes, escóndete en el cuarto de los huéspedes. Son las oscuras, no pueden verte.
Seguro que en la calle ahora habrá gente. Alguien te busca, alguien lo siente. Alguien lo siente.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Lichtin y la información que mejor te viene en COPE.
Y estamos preocupados los padres. La aparición de los smartphones en la vida de nuestros pequeños está cambiando sus hábitos.
Tienen hasta una denominación ya para la enfermedad que se llama WhatsAppitis, ¿no?
Efectivamente, este tipo de problemas...
Cristina López Lichtin, fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos, desde las 10.
COPE, estar informado.
Hay que reconocerle muchas cosas, no todas buenas, pero dentro de las buenas es que suele traer ritmo a estas horas de la noche.
No, buena música, más bien.
Bueno, ritmo, o sea, buena música, vamos a dejarlo entre comillas, porque sí. Habrá gustos para todo, ya sabes.
Qué buen festival ese. Uf, el de gusto.
El de gusto, sí. Yo estuve.
Sí, se te nota.
Por o la estuve edad. Por lo menos en uno que había mucho barro, a ver si me recordó.
Oye, tú siempre, lo he pensado, tú siempre tienes la bondad o el mal hacer de llamarme cuando estoy haciendo algo...
Sí. Sí, sí, pero no solo a ti, sino a la mayoría.
El otro
de la
día venía a la emisora y justo voy en la moto y me llaman y digo, ¿a qué Roberto? Efectivamente.
¿Y no llevas manos libres en la moto? No, mejor no.
No, manos libres.
Y digo manos libres en la moto, puede ser peligroso.
Porque hoy vengo a hablar de telefonito.
¿Vienes a hablar de teléfonos?
No, de teléfonos, pero de las nuevas tecnologías, lo que te aporta un nuevo teléfono, lo de las aplicaciones famosas.
Sí.
Porque el otro día leí en el periódico que han sacado una aplicación para traducir el lenguaje del Silvo Gomero.
Qué bueno.
¿Tú sabes lo que es el Silvo Gomero?
Hombre, perdona, he hecho hasta un reportaje sobre el Silvo Gomero, o sea que fíjate.
Pero hace poco, hace mucho.
No, hace tiempo, cuando lo estaban ahí dando un poquito más de cancha para que...
Pues ya te digo, o sea, en La Gomera, que no lo sepa, habrá gente que no lo sepa, supongo, habrá inculturizados por el mundo, pues eso, pues es un lenguaje que es a través de silbidos o chiflos o chiflidos y se comunican de un lado
a otro de un acantilado, por ejemplo.
Es que, de hecho, justo por la orografía de la zona, justo se inventó, se puede decir, o se creó por eso, ¿no? Para poder comunicarse a través de...
Y es patrimonio, o sea, la UNESCO en el 2009 lo reconoció como patrimonio de la humanidad.
Ahí es cuando yo le hice el reportaje.
Ah, bien jugado. Pues ya tiene unos años, ¿eh?
Ya tiene unos añitos, sí.
Bueno, pues un grupo de programadores canarios, evidentemente, ha unido fuerzas con la Asociación Cultural y de Investigación del Silbo y han creado esta aplicación... Eso es, pues eso significa, vete por ahí a dar un paseo al monte, ¿eh? Pues entonces tú eso lo chiflas al teléfono y el teléfono tiene hasta 30.000 frases y si está dentro de esas 30.000 te lo traduce y te dice, vete a dar un paseo al parque, te lo pone en la pantalla.
Mira, la semana que viene vamos a intentar hablar con los que han creado la aplicación y con alguien que nos hable del Silbo.
Pero es súper divertido lo de las aplicaciones porque de la misma manera que la mayoría son muy útiles, hay algunas que son un poco chorrers.
Sí.
Y te vengo a enseñar alguna, como por ejemplo esta de ¿cómo saber si tu sandía está madura? ¿Eh? Se llama Melon Meter. Meter. Pero yo le digo meter porque se escribe meter. Entonces tú lo que haces es como si tú cuando vas al mercado y calas una sandía.
Claro, cala y aprueba, que siempre dicen, acala y aprueba. La coges, la miras así el peso, pues el peso se puede. Esto es como pues, la nécora. Pues tú si una nécora sabes si es de temporada o no por cómo pesa.
Ah, sí.
Hombre, claro, sabes
yo si. Yo me la como que... primero y te digo si es buena o
no,
mala.
Pues tienes que cogerla. Si tiene ahí. Peso es que está bien. ¿Eh?
Eso pasa con el pañal de mi hija. Si tiene peso, es que va bien. Bueno, pues esto es el melon meter.
Pero no te lo comes.
No te lo comes. Lo acercas el teléfono al melón.
No, decía el pañal.
Vale, no, tampoco. Seguimos. Acercas el teléfono al pañal y entonces le activas la aplicación y te dice si la sandía está en su punto idóneo o no está o no te la puedes comer.
¿Y cómo evalúa?
Pues yo no lo sé porque no soy programador de apps de estas. Hay otra muy buena, que esta te va a gustar, que se llama... Pimentos Analyzer, que tú dirás, ¿y esto qué es?
¿Y esto qué es?
Pues esto es los pimientos de padrón que unos pican y otros no.
No, los de padrón no tienen que picar.
Bueno, pues ahí el refrán ese de unos pican. Tú arrimas el teléfono.
Tú díselo a Pepe Domingo Castaño.
No, no, el otro día me eché una bronca por eso, precisamente. Porque dice que los de padrón no pican, ninguno.
Claro, claro.
Y entonces, ¿el porqué del dicho?
Pues porque hay muchos dichos. ¿Por qué dicen también que alguien con tu aspecto seguramente se dedica a atracar bancos y al final no es así? Por el dicho.
Esto es bonito lo que has dicho, ¿no? ¿Es bonito o qué bonito?
Es bonito, es bonito.
Pues eso, hay pimientos que pican. Sí. Entonces tú, para asegurarte que el pimiento pica o no pica, tú le acercas el teléfono, le aplicas el tal
y te comes uno.
Y te comes uno. Es curioso porque aunque tú digas, y Pepe diga que los pimientos de padrón no pican, la aplicación solo está en gallego.
Vale.
O sea, tienes que hablar gallego para poder usarla. Y esta, ojo, le viene bien a gente, iba a decir como tú, pero yo creo que tú no. A gente que le gusta beber.
No,
tú no. Que le gusta beber.
Hombre, copas. Me gusta con moderación.
Eso es, no, pero vale también. Y entonces se llama Garraf On.
Garrafón.
¿Y de qué va? Pues es un sitio, es una aplicación que te dice qué bares dan garrafón y cuál no, y qué tipo de garrafón, si es qué tipo de alcohol, sobre todo, si el alcohol es bueno, de alta calidad, o que te puedes quedar.
O sea, eso lo puedes saber por una aplicación.
Sí, sí. Garrafón. Eso está para, ahí sabéis que hay para iOS, que son los del iPhone,
sí.
Que Apple, suelto la cuña por si me querés regalar uno, y Android, que es el sistema operativo que usan, por ejemplo, los Samsung y otro tipo de teléfono.
Vale, vale. Yo creo que está muy bien, sobre todo porque hay gente, lo hemos comentado en algunas ocasiones, que de repente te dice eso de, no, ayer me dieron garrafón, ¿y qué tomaste? 5 copas. No, es que ya, o sea, con 5 copas no es que te hayan dado garrafón, es que has sobrepasado un límite. No,
o me echaron un porro en la copa y sí. Me ha sentado mal. No, pues
ni el limón tampoco es lo que estropea al final, el whisky o el ron o lo que te estés. No, normalmente es la cantidad. La cantidad es lo que más influye para que te levantes con un resacón hecho polvo. En fin, moderación.
Y, por ejemplo, hay otra aplicación que si tienes algún enemigo o gente que no te cae bien, hay una aplicación que se llama iVoodoo, que es, atención, que puedes crear un muñeco de vudú y personalizarlo para que se parezca más a la persona que le tienes un poco de tirria y utilizar, pues eso, agujas y tal para hacer vudú.
Fíjate, ¿cómo ha cambiado esto con las aplicaciones? Yo tengo amigos y gente con carrera, es lo que voy a decir y prometo que es verdad, que, por ejemplo, cuando alguna persona veían que le estaba pues estropeando sus alrededores en la vida, que le estaba perjudicando, como se quiera llamar, que hoy en día tiene muchos nombres estas cosas, pues lo que hacía era ponía su nombre en un papel negro y lo congelaba. Entonces, o sea, yo recuerdo decir, tengo congeladas a 4 personas. Y claro, yo pensaba que era esta persona lo difundió y había al final como 5 o 6 que yo, es de esto que dices, como si fueran una especie de secta o algo así secreta, y pero tú también haces y te llegas a creer esto. Oye, desde esto que lo he hecho, me va muy bien, esa persona la ha congelado y tal.
Yo no creo en estas cosas, pero y este muñeco vudú, este iVoodoo, es un poco de coña.
Esto lo vendieron también en el pasado mundial, yo creo, con las selecciones, ¿sí? Jugadores selecciones que se iban a enfrentar a la nuestra. Entonces te venía el jugadorcito con la equipación y tú podías ahí estar pinchándole al francés o al italiano.
¿Cómo te ha salido lo del francés del primero?
Cosas raras.
Ya. ¿Qué te iba a decir? Rampi es un, entre las que te voy a contar, es una que sí que es útil, de verdad. Es curiosa, pero es útil. Es una aplicación que tiene una base de datos de películas y tú estás viendo una película y a quién no le viene un apretón o unas ganas de hacer un pis o un quiero, tengo sed.
Un apretón conjuga todo eso, o sea,
sí,
no hay
sí,
que seguir discutiendo.
Apretón y... Entonces, esta aplicación lo que hace es te dice qué momento de la película es menos interesante
para
tú poder irte y no tener que parar.
Oye, eso está muy bien.
Pero sobre todo en el cine, porque en tu casa le das al pause y bueno, pero tú vas al cine a ver una película y no le puedes decir al señor, al proyector, pero apágueme.
Te digo una cosa, el otro día estuve viendo en el Plus una de miedo. Y
te dio el apretón.
Y no,
el miedo.
No, pero me podía haber dicho que me podía ir y no verla directamente.
Porque era,
puedes ir de esto. Te puedes ir en cualquier momento, pues no te preocupes, no te vas a perder nada.
Te dice el minutaje que es así más, pues tiene menos trascendencia, entonces tú puedes abandonar.
¿Y eso quién lo ha valorado? ¿Técnicos especialistas,
sí,
críticos de cine?
Sí, gente que ha visto mucho cine, como tú, como yo. Como
vamos.
No lo sé, si quieres te lo puedo mirar.
Vengo
y
ahora,
te lo digo.
Tres estrenos, ¿sabes? O sea,
Rampi, R-U-P-I-E. Y para terminar, te voy a hablar de una cosa que se llama Good Barber, que es una herramienta que tú, yo, cualquiera que estemos aquí, puede hacer una aplicación. Entonces, lo que tengas Android o tengas iPhone, puedes escoger entre 50 plantillas diferentes, 600 tipos de letra, 300 y pico iconos, y tú lo puedes organizar tu aplicación por secciones. Pues quiero una aplicación que me dé el tiempo y los resultados deportivos de la liga de cada fin de semana. O quiero una aplicación que me diga los mejores estrenos de Constantinopla de cine de dentro de un mes. Pues esa aplicación te la creas tú a tu antojo. Incluso, oye, si lo haces bien, la puedes llegar a colocar y te llevas una morteradica.
Tú sabes estos que van en el barco ahí con un mareo, un maleaje.
¿Es un chiste eso?
Sí, le dice al otro, dice, ¿tú eres de vomitar? Y dice, no, yo soy de Vodafone.
Bueno, pues esto, Good Barber, para el que se quiera picar una aplicación y tenerla y repartirla a sus amiguitos.
Marco, de sus cositas, como siempre, es un placer. Pues esta sección mucho. Algún día seguramente que será muy valorada.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y,
en un futuro.
En un futuro, sí. Seguro en que en ese futuro ya nos han quitado del medio. Por
sí,
tu sección,
a mí seguro.
O sea que, vale, a vivir.
Adiós, quiero.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
COPE es mundial.
Hola España, muy buenas tardes.
Vívelo esta tarde en Tiempo de Juego. A partir de las 3, los líderes del deporte desde Brasil y tres citas. Suiza-Ecuador, Francia-Honduras y...
Leo.
Argentina-Bosnia.
Pues míralo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
12 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Ángel Rubio nos suele hablar normalmente en la noche, la madrugada de los domingos, aquí en la noche de COPE, sobre musicales. Pero normalmente siempre lo que hacemos es eso, hablar directamente con los protagonistas. Hoy nos trae un reportaje especial sobre el antes, el durante, el después, la vida de los actores, cómo es un musical.
Última llamada para los viajeros del vuelo JB250.
Destino Málaga.
Cada etapa de la gira de Los Miserables comienza igual, en un aeropuerto, en un autobús o a bordo de un tren. Han pasado pocos días desde la última ciudad, pero por el reencuentro de la compañía parece que fueran años. El viaje de hoy lo hacemos con Rubén Juste y Sara Pérez, dos de los actores de esta producción con los que vamos a pasar un día entero. Ya sentados en el vagón, nos desvelan qué es lo primero que hacen al llegar a una nueva ciudad.
Primero, ¿dónde está el Mercadona?
Qué súper gracioso, porque tenemos un grupo de todos los compañeros de Miserables y ya el primero que lo encuentra envía localización. He encontrado un Mercadona.
Supermercados.
O sea, sí, supermercados es el punto número uno. El punto número dos, también muy importante, es ¿funciona el wifi en el hotel?
Punto número tres, los gimnasios. Miserables es un espectáculo que necesita que estemos en buena forma física porque es muy cansado, es muy físico, hay mucho cambio de ropa.
Una vez en el hotel hay poco tiempo, comida sana y frugal, un pequeño descanso y al teatro.
Pues estamos entrando en el teatro ahora mismo. Buenas. Y nada, como veis, pues en la entrada de todos los teatros tenemos colgada lo que es la tablilla con todos nuestros nombres, y donde hay el control de firmas tenemos que firmar. Tenemos que estar una hora antes de cada función para hacer el calentamiento y todo. Y vamos subiendo para el camerino porque hay que dejar las cosas e ir a calentar.
Tras dejar a nuestra izquierda unos enormes percheros con toda la ropa del vestuario habilitado como zona de cambios rápidos, subimos unas escaleras. Llegamos a los camerinos.
Pues este es, bueno, la parte del camerino donde estoy yo. Como veis, aquí al fondo siempre. Y con mis compañeros. Aquí tenemos a Albert, tenemos a Víctor. Hola, chicos.
Hola. La vida de gira, bueno, pues es eso. Llegas a las ciudades. La gente se piensa que es eso, ¿no? Solo hacer función y ya está. Pero realmente es un desgaste físico y mental de que estás las 24 horas para eso, porque realmente nosotros no estamos todos juntos todo el día. Claro, se queda un vínculo fuerte entre toda la compañía.
¡Socorro!
Mientras Rubén se cambia, nos perdemos por el teatro. Llegamos al foso. Allí los músicos se preparan para el ensayo general. Al fondo escuchamos la voz del regidor. Va a comenzar el ensayo. Todos están en sus puestos, como si de una función real se tratara. Rubén y Sara tienen ya en el prólogo del musical su primera intervención. Salen y entran constantemente en escena y los cambios de ropa son habituales, algunos en apenas 30 segundos.
Pues estamos ahora haciendo el cambio rápido de preso del principio de la obra a obispo, porque ahora viene el momento en que, bueno, Valjean es repudiado por todo el pueblo. Sí, no, me meto por aquí y luego el cinturón. Y bueno, pues aparece el obispo que le abre las puertas de su casa y luego le va a robar los candelabros y bueno, es un poquito el personaje importante en la vida de Valjean que le hace cambiar el curso de su vida. Bueno, os dejo porque si no, no me da tiempo.
Nuestra curiosidad nos lleva a meternos en todos los rincones hasta que el regidor nos advierte del peligro que corremos. Y es que los continuos cambios de escenografía conllevan mover en los hombros del teatro una gran cantidad de materiales. Todo es un hervidero de carreras, de actores y técnicos, de entradas y salidas. En cada función se realizan decenas de cambios de vestuarios. Al frente de ellos, Uruche, que se encarga de dirigir un equipo de sastralocales.
Todos los días así. ¿Habéis visto la movida de los sombreros? Así ya se lo saben. O sea, chicos, manejo muchísimo vestuario. No me jodáis. Cuando llego a la plaza me tengo que volver loca y peleándome. Y suerte que aquí yo estaba ayer, pero como llego un día antes, el mismo día.
Y mientras Guruche nos cuenta esto, nuevo cambio de vestuario de Rubén y Sara para entrar en escena.
Esta escena es complicada porque la mayoría salimos dos veces la misma escena, pero haciendo personajes diferentes. Y dices, ¿y el público no se da cuenta? Pues no se dan cuenta. Entre las luces, la ropa, el maquillaje, es increíble. Bueno, también tú intentas como cambiar, ¿no? La apariencia física y el movimiento y todo, pero es increíble. Pues nada, me tengo que ir dentro. Ya está, ya está. Sí, rápido conmigo.
Rápido y salimos a escena ya.
Ya.
Hasta 4 personas participan en el cambio de un solo actor. El ensayo general sirve también para que las sastras vean cuánto tiempo tienen para transformar en otro a los actores.
Es mi sexto cambio de ropa.
Todavía te quedamos.
¿Y llevamos cuánto? Nada. De hecho, me cambio 10 veces en la primera parte y 4 en la segunda. O sea, la primera parte, sí, lo que pasa es que piensa que la segunda parte, como está la barricada, nos pasamos casi la mayoría del tiempo, nos lo pasamos en la barricada y como estamos todo el rato en escena.
Con Rubén y Sara en escena, volvemos cautelosamente al lugar habilitado en el teatro como peluquería. Casi un centenar de pelucas se usan y Sandra Lara es su responsable.
Un rato de pelo natural y de una calidad bastante buena. Tule muy finito, muy bueno. Cambio principal de Valjean es de minuto y estamos 5 personas porque sale y enseguida tiene que volver y ha tenido que transcurrir, no me acuerdo exactamente cuántos años, eran 8 años por ahí.
En el backstage se vive una función paralela. En un rincón, Santicano pone voz al soldado que llama a los jóvenes revolucionarios de Los Miserables a que depongan las armas.
No viene nadie a la Rue de Villers, no hay nadie más, no hay otra opción, morir si no rendís.
No se oye nada.
El reloj corre y no da tiempo a pasar por completo el segundo acto. Es entonces cuando el director opta por estudiar las escenas más delicadas, como por ejemplo, la muerte en las barricadas.
¿Muertos? ¿Víctor? Ya está, lo comen, no lo va a decir. Volvemos a mirar la tuya.
A cada teatro donde vamos tenemos que hacer las muertes, primero la posición del disparo de cada uno para marcar la luz y luego la posición de la muerte de cada uno para marcar la luz también y que salga cuadrado luego cuando hacemos la batalla en la barricada.
Apenas queda una hora para el estreno de esta noche, poco tiempo para descansar y volver a darlo todo sobre el escenario. Es el momento de pedirle a parte del elenco que nos defina con una palabra Los Miserables.
Sería la supervivencia, ¿no?
Coraje.
Amor.
Decadencia.
Yo creo que justicia,
crudeza y realidad,
la moralidad total,
el honor,
la supervivencia y humanidad,
la pasión,
revolución.
La hora de la función se acerca y en los pasillos del teatro los actores calientan la voz. Allí les dejamos a Rubén y Sara, nuestros dos anfitriones. Nos bajamos del escenario para disfrutar de Los Miserables como un espectador más, aunque después de descubrir los secretos de esta producción musical, solo podemos verlo con más grandeza si cabe que antes. Los Miserables, Ángel Rubio, muchísimas gracias por toda la aportación durante toda la temporada y especialmente por este reportaje en el que hemos conocido un poquito más a los actores. Y en apenas 3 minutos y medio llegaremos a las 4, a las 3 en las Islas Canarias y aún seguimos recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Miriam, ¿y qué nos dicen?
Pues a través del muro de Facebook, Sambalapa dice vacaciones, pues como en los últimos 4 o 5 años, los últimos 3 días de agosto y a lanzarse del Sambala y el Tutuki.
Bueno, pues ahí está.
Eso es en nuestro muro de Facebook de la noche de COPE y a través del teléfono, a través de ese 950-6006, nos ha llamado Luis, que son de Asturias. Estaban en Zamora, y hablo en plural porque van en carretera, son 4, y han decidido viajar de noche hasta Cádiz, vale. Porque así, bueno, dicen que es más cómodo el viaje. Uh-huh. Le he preguntado a Luis si las paradas iban a ser cuando el cuerpo lo pidiera, y dice que va. Que viajo con mi cuñado Ángel, que es un psicópata de esto de planificar, y van a parar donde Ángel diga que hay que parar. Bueno. Ante todo, buen viaje para Luis, para Ángel, para todos ellos y mucho cuidado en la carretera, ya sabes. A través de ese teléfono también nos ha llamado Julia, desde Mérida. Dice que no se puede ir de vacaciones porque le han operado del corazón hace poco. Asegura que es una pena lo de España, lo es, pero no hay que perder la esperanza. Red Weekend, como dicen nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Dice que mañana juega el Mérida a las 6 y que se juega a subir a segunda B, dice ella. En fin, también juega el Sporting.
Al Sporting
a las 7. Ay, bueno. Contra Las Palmas.
Ay. Bueno, si nos quieres contar.
Y Mari Carmen de Madrid, que le gusta preparar bien la maleta, que no le metan prisa. Ella dice que si le dicen que se va el viernes, asegura que en realidad se van a ir el lunes, que necesita tiempo. Porque esto de organizar le viene de una vez que fue a una boda, se fue con prisas. Y se tuvo que comprar los zapatos allí, que se os había olvidado.
Y te dejaste el vestido de novia.
No, hombre, no, los zapatos.
Bueno, quien nos quiera contar algo de cómo es su organización cuando tiene que salir de vacaciones, si eres de los que lo tienes todo previsto, si eres de los que espera a última hora y coges y dices, venga, ahora me voy y a donde haga falta. Lo puedes hacer a través de Facebook.
Búscanos como La Noche de COPE, si no la dirección completa es www.facebook.com/lanochedecope. En Twitter, @lanochedecope. Nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es y ese teléfono gratuito, el 950-6006.